En Radio Sefarad, noticias.
Bienvenidos a nuestro espacio informativo. Primero fue Felipe González. Ahora el expresidente del gobierno español, José María Aznar, será investido el próximo mes de junio, doctor honoris causa, esta vez por la Universidad Bar-Ilan de Israel.
El director de la universidad, Moshe Kavé, declaró que Aznar es ejemplo de un liderazgo decisivo que ha llevado a su país al progreso, además de haber sido un político muy comprometido con la lucha contra el terrorismo. La investidura del expresidente español tendrá lugar el 7 de junio en el campus de la Universidad de Bar-Ilan durante los festejos por el cincuentenario de su fundación. La Universidad de Ramat Gan es una de las cinco principales de Israel y la única de orientación religiosa, si bien también estudian en ella estudiantes laicos.
El honoris causa a Aznar se encuadra dentro de los festejos del 20 aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre Israel y España. El expresidente contribuyó de manera especial a que estas relaciones se estrecharan, sobre todo en la lucha antiterrorista. Durante el mandato de Aznar, su gobierno tuvo también especial sensibilidad al acercarse a las organizaciones judías internacionales. Seguimos. En Oriente Próximo, la agenda política está marcada por el plan de retirada de Gaza y por las elecciones legislativas palestinas. Les hablamos de lo segundo, de las luchas internas en el seno de la autoridad palestina de cara a esta importante cita electoral.
La organización terrorista Hamas ha decidido que no entrará en ningún gobierno que se forme tras las elecciones legislativas que se celebrarán en Cisjordania y Gaza el 17 de julio, ni siquiera en caso de victoria. Así lo declaró el vicepresidente de la Oficina Política de Hamas en el exilio, Musa Abu Marzouk, al diario árabe que se publica en Londres, Al-Sharq al-Awasat. Abu Marzouk insistió en que la organización terrorista no tiene el menor interés en participar en el gobierno palestino, dando a entender que el objetivo de Hamas es verificar en las urnas que cuentan con un amplio apoyo popular.
Las intenciones de Hamas están claras. Quieren mostrar a su ciudadanía y a la comunidad internacional que es la fuerza política y social más importante de la autoridad palestina. A Hamas poco le importan los métodos democráticos. Como revelaron los servicios secretos israelíes la semana pasada, su verdadera intención es tomar el poder por la fuerza e imponer un gobierno fundamentalista. El terrorismo palestino no está representado solo por Hamas. Les hablamos de la detención de militantes de Fatah y de la acusación sobre el destino de los milicianos palestinos responsables de delitos de sangre.
Efectivos del ejército israelí detuvieron a tres palestinos en Cisjordania. Uno de ellos estaba bajo orden de búsqueda y captura. Dos de los detenidos residen en el campo de refugiados de Ascar, del distrito de Nablusa, y son activistas del movimiento oficialista Al-Fatah. El miliciano buscado, no identificado, fue apresado por soldados de una unidad de élite en la aldea de Sawareh, en el distrito de Belén. Asimismo, continúan las conversaciones entre Israel y la autoridad palestina acerca de cómo resolver el problema de los terroristas palestinos buscados en Cisjordania por cometer delitos de sangre. El gobierno israelí exige el completo desarme de estos, mientras que la administración palestina prefiere incorporarlos a sus órganos de seguridad y proporcionarles un empleo.
La cuestión del futuro de estos terroristas es un tema sensible. Sería deseable que la autoridad palestina no les conceda la amnistía prevista y los juzgue debidamente. Lamentablemente, las instituciones palestinas están lejos de ser transparentes y plenamente democráticas. Los asesinos de ayer difícilmente pueden ser policías justos mañana, y el hecho de que porten armas es un factor de peligro para el proceso de paz. Los actos terroristas son un factor de desestabilización también en el Líbano, se lo contamos.
El ministro de Defensa israelí, Shaul Mofaz, advirtió de que las actividades de la milicia libanesa Hezbollah contra Israel no cesarán y podrían incrementarse a medida que se acerquen las elecciones en ese país. Los comicios legislativos en Líbano se celebrarán entre el 29 de mayo y el 19 de junio y serán los primeros sin la presencia de militares sirios en Beirut. A pesar de este hecho, el ministro Mofaz vaticinó que Siria continuará controlando la vida política del Líbano, a pesar de la retirada de su ejército, y exigió al gobierno libanés que asuma la responsabilidad por las acciones de Hezbollah en la frontera con Israel.
Líbano vive momentos de transición tras la retirada siria. Existen en el país enormes tensiones entre la facción democrática, representada por los grupos políticos antisirios, y el movimiento que apoya a Hezbollah, que intenta islamizar el país y que pretende no perder peso tras la salida de las tropas de Damasco. En esta situación, sería deseable que la comunidad internacional y la propia ciudadanía libanesa exigieran el desarme completo de las milicias de Hezbollah. Cambiamos de tema. En los días en que se recuerdan los 60 años del fin de la Segunda Guerra Mundial, Polonia rememora su particular caso Dreyfus.
Chaim Ben Yaakov, teniente del ejército polaco, fue despojado de su rango después de la Guerra de los Seis Días en 1967. Este año Polonia se unió al bloque de países comunistas que no sostenía relaciones diplomáticas con Israel, y Ben Yaakov fue informado de que había sido despojado de su rango de oficial por el único hecho de ser judío. Ben Yaakov sirvió en el ejército ruso durante la Segunda Guerra Mundial y en 1950 se mudó a Israel, donde sirvió en las Fuerzas Aéreas Israelíes. Este lunes, Jerzy Smaidinski, ministro de Defensa de Polonia, ha reivindicado la acción de 1967 y ha devuelto a su cargo a Chaim Yaakov.
Después de 40 años de dominio soviético en Polonia, marcados por un antisemitismo feroz, el país empieza a recuperar su legado judío. El gobierno polaco mantiene además una excelente relación con Israel. Es esperable que ante esta situación aparezcan muchos casos como el del teniente Yaakov. Terminamos con una noticia acerca de la comunidad más antigua de América Latina, que ve peligrar su continuidad judía.
La comunidad judía de Recife, en Brasil, presume de ser la primera comunidad judía en establecerse en el continente americano en el año 1637, constituida por judíos provenientes de España que huían de la Inquisición. Hace 85 años, judíos ashkenazim fundaron en Recife el primer centro de enseñanza judío. No obstante, la emigración a otras ciudades brasileñas y a Israel, y debido a la creciente asimilación en esta región, la escuela se ha quedado únicamente con 126 estudiantes. Ante este problema, se ha contemplado clausurar la única institución judía de Recife, pues la escuela también funciona como sinagoga y centro comunitario.
Es difícil a veces el mantenimiento de pequeñas congregaciones. La comunidad de Recife es una comunidad singular y como tal se debería hacer un esfuerzo por mantenerla viva. La escuela es además el principal símbolo de la continuidad judía. Mucha suerte desde aquí a la comunidad de Recife. Nosotros les esperamos mañana. Gracias.